El reconocido filósofo griego Heráclito escribió: los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo.
Miguel Abuelo es mucho más que un pionero del rock argentino o un ícono de los 80. Es uno de los poetas más inspiradores e inspirados que, iluminado por la libertad, logró reinventarse una y otra vez para romper con los viejos valores corrompidos. Un ser único que se animó a transitar un camino propio y logró, con la fuerza de su libertad poética, correr el velo de lo cotidiano y asomarnos a la profundidad de estar vivos. Incluso en la adversidad, Miguel Abuelo siguió firme en el banquete existencial que muchos desertaron. Él no conocía de límites ni de moral, y no somos pocos los que creemos que fue un auténtico paladín de la libertad. Este es un texto de Juanjo Carmona, periodista argentino, en su libro Miguel Abuelo, el paladín de la libertad, hoy en Filosofía de Bolsillo, la filosofía de Miguel Abuelo.
Yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice.
Y sonreímos cómplices nosotros, Petroni. ¿Cómo le va? Buen miércoles.
Hola, Patito. Qué alegría estar acá con este programón, amigo.
Qué alegría hablar de Miguel. Me emocionaba un poco lo que leíamos recién de Juanjo Carmona. Y me emociona saber que usted, a través de Juanjo Carmona, le buscó un lado B al Miguel Abuelo que por lo menos yo conozco, ¿no? Ese personaje histriónico, rompedor, extraño muchas veces para quienes nacimos en los 90 y mirábamos un poco para atrás, ¿no? Y veíamos un tipo que era extraño hasta los 90, ¿no?
Exactamente, exactamente. Gitano, vagabundo, músico de las calles y después... no me gusta la palabra, pero después estrella de rock.
Sí, claro, claro.
Miguel Abuelo, es más, Pato, no solo que fue uno de los fundadores del rock aquí en Argentina, sino que encarnó la palabra de construcción, que es una palabra que hoy está en auge, pero él ya, en la juventud de los 80, lo encarnó.
Un adelantado, mientras lo decía recién, lo pensaba mientras lo decía. Sí, digo, sí. Esto de que... yo tengo en la memoria ver videos de los Abuelos de la Nada cuando era chico, y 15 años después seguía siendo raro.
Sí, claro.
Digo, hoy miramos un video de Miguel Abuelo y parece tal vez normal, pero si nos ubicamos 10 años después, sí, claro. Aún de la época de fama, de gloria de los Abuelos de la Nada, de Miguel Abuelo, todavía parecía raro.
En el concierto que hacen en el ópera, los abuelos, él aparece al principio con los labios pintados y bailando con calzas, que en ese tiempo, Pato, vestirse así en ese tiempo era estar expuesto a que te griten cualquier cosa.
Sí.
Y sin embargo, Miguel tenía esto, ¿no? De ir al frente, ¿no? En un momento social, político del país, para mostrar justamente la cultura del rock, que es eso, es una contracultura.
Contracultura, claro.
Claro, exactamente, amigo.
A ver, no sé por dónde empezar. Contame un poco de Miguel Abuelo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo
surge?
Me encanta,
me encanta. Miguel Ángel Peralta, ¿no? Ajá. Más conocido como Miguel Abuelo, nace el 21 de marzo de 1946, segundo hijo de Virginia Peralta, su mamá. ¿Sí? Hasta el día de hoy, Pato, querido, hasta el día de hoy no se sabe quién fue su papá.
Ah, bien.
Hasta el día de hoy es una incógnita quién fue su papá. Esto a Miguel en toda su vida lo acongojó mucho, ¿no? Lo estaba muy triste, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar de esa personalidad, ¿sí? Mirá vos cómo él ya viene a esta existencia con un cachetazo, ¿no? Virginia, su mamá, contrajo tuberculosis, que nos cuenta Juanjo Carmona en su texto que habla sobre Miguel, la biografía más interesante sobre Miguel, la enfermedad de la pobreza. Contrae tuberculosis la mamá, ¿sí? Fue así que a Miguel lo despegan de su mamá porque estaba en riesgo y tuvo que hospedarse en el preventorio de madres tuberculosas Manuel Roca.
Claro, a donde, imagino, mandaban a todos los pibes que no podían tener contacto con las madres infectadas.
Un instituto de menores, claro. Diríamos hoy, ¿no? Claro. O sea, mirá cómo arranca la vida del pibe, ¿no? No supo quién era su papá, su mamá contrae tuberculosis porque era pobre, ¿no? Miguel va a este instituto y a los 5 años, ¿no? El director del instituto lo adopta.
Ajá.
¿Sí? El director del instituto, un tipo adinerado, muy bien financieramente, una familia tipo de esa época. Miguel accede a tener, bueno, poder tener una vida entre comillas ordenada, ¿no? Y a los 12 años, su mamá está en condiciones, le dan, la derecha, y justamente Miguel vuelve a vivir con Virginia a los 12 años.
Bien.
Recién ahí. Pero ese fue el primer arco de su vida.
Claro.
¿No?
A los 12 años ya había pasado por
un montón de
cosas.
El enigma de no saber nunca quién fue su papá, ¿no?
Que lo separen y después se lo devuelvan a la madre, digo,
exactamente,
también.
Exactamente, un montón. Miguel siempre extrañó a su mamá, eso no fue un problema. De hecho, Virginia estaba muy agradecido con el director del instituto, ¿no? A partir de acá, amigo, Miguel, Virginia, obviamente, una madre que trabajaba de todo y no, hacía horas extras en su trabajo para que a Miguel no le falte nada. Miguel va al colegio, pero no es su lugar, lo echan de varios colegios, ¿no? Por su... era un chico muy rebelde, muy difícil. Estamos hablando de un muchacho que ni siquiera terminó la primaria.
Ah, la pelota.
Sí. Sin embargo, él en su juventud decide empezar a hacer teatro. Decide empezar a, educarse con la cultura.
Bien.
¿No? En ese tiempo gana un concurso de teatro muy de chico. ¿No? Hay un concurso de teatro, él va, actúa, gana un premio. Y a partir de ahí empieza a frecuentar lo que en esa época, amigo, era la cultura rock, ¿no? Plaza Francia, ¿no? Empieza a frecuentar amigos como Pipo Lernu, que era un muchacho de la época que también muy conocido en Argentina en la cultura rock. Se hace amigo de Spinetta, ¿no? Spinetta dice en una entrevista que Muchacha Ojos de Papel estuvo inspirado en Mariposas de Madera, que fue un tema de Miguel.
Mira.
No, mirá vos. O sea,
qué locura imaginar que estos personajes se encontraron y convivieron, ¿no? Dos personajes tan extraños como el Flaco y Miguel Abuelo.
Eran amigos y en ese tiempo había toda una cultura de los beatnik, se llamaba, que eran los que iniciaron el rock, el movimiento del rock, ¿no? Y en 1967, Miguel forma la primera selección de los Abuelos de la Nada, ¿no? Este muchacho, Pipo Lernut, que te conté, consigue la entrevista con un manager de ese tiempo.
Sí, un garca, seguro.
Sí, sí, obvio.
Un garca de la época.
Y lo recibe el tipo y le dice, bueno, nene, a ver, canta algo. Miguel canta, la rompe, ¿no? El manager lo ve, queda asombrado y le dice, bueno, no te pregunté, ¿cómo se llama la banda? Miguel no tenía nada preparado. Y estaba leyendo un libro que se llama El banquete de Severo Arcángelo de un tal Leopoldo Marechal.
Ajá.
Y en un momento se pelean dos borrachos y uno le dice al otro, padre de los piojos, y el otro le responde, abuelo de la nada. Él estaba leyendo ese libro y se le ocurrió y le dijo, nosotros nos llamamos los abuelos de la nada. Se le ocurrió, estaba leyendo eso, se le vino a la mente, y ahí, digamos, el tipo le dice, bueno, genial, vengan pasado mañana y tráiganme a la banda. Miguel va a Plaza Francia, donde estaban todos los muchachos.
Toda, ¿no?, la personajeada.
Y donde, claro, donde los solían congregarse, y llama a un tal Alberto Papo Napolitano.
Me suena. Norberto.
Sí. Y justamente en el 68 graban el primer sencillo, que es Diana Divaga. Así se llama, Diana Divaga, ¿no? Esa fue la primer formación de los Abuelos de la Nada, ¿no? Pipo,
Papo.
Papo. Y bueno, y otros muchachos que formaban parte. Y bueno, cuenta la leyenda, amigo, que se nunca se llevaron bien Miguel y Papo.
Uh-huh.
Porque Papo quería hacer blues.
Claro.
Fiel a su estilo. Y Miguel quería hacer baladas rockeras. En ese tiempo, vos te debes acordar, La Balsa.
Claro.
Temas como La Balsa, Mariposas de Madera, o para que la gente, sobre todo viniendo más acá, nos entienda, Muchacha Ojos de Papel, esa era la onda, y Papo quería hacer blues.
No cuadraba.
Miguel se enoja y le dice, listo, Papo, ¿sabes qué? Quédate con la banda, chau. Tomá, quédate con los Abuelos y se va.
Ah, Miguel Abuelo se va de los Abuelos de la Nada y Papo queda.
Y Papo queda. Y Papo queda. Obviamente, Papo dura un tiempito más y después dura lo que un suspiro y se va. Y ahí se desintegra. Después va a volver otra oleada de los Abuelos. Pero así, para que vos te dé una idea, empezó, ¿no?
Todo muy ordenado.
Todo muy ordenado, todo muy agitado, ¿no? Tremendo. Pero para que vos te des una idea, lo que fue la primera etapa de Miguel.
Bien. Bien, una etapa rockera. Me gusta mucho esto de la congregación en Plaza Francia, porque me lo imagino como una congregación de gente completamente extraña para la época, ¿no?
Divino.
Random total.
Random total, divinos. A ver, Pato, en ese tiempo, Juanjo Carmona nos cuenta en el libro que no existían, por ejemplo, las drogas que existen hoy.
Uh-huh.
Y Miguel iba, por ejemplo, a la Facultad de Filosofía en la UBA, se metía en las clases, pero no para estudiar. Él quería recibir información para luego hacer temas. Entonces, de repente, un tipo como Miguel, que no había terminado la primaria, que no tenía idea, digamos, de lo que era estudiar, se juntaba con el Flaco Spinetta y hablaban de Nietzsche, hablaban de Rimbaud, hablaban de los filósofos, sin ellos haber estudiado nunca.
Claro.
Y lo llevaban a la música. ¿Me entendés? Con lo cual se impone la primera conclusión de la charla, amigo. La cultura rock no son canciones que hay que escuchar. Son libros que hay que leer.
Mm.
Teatro que hay que mirar. Cine que hay que observar. Es análoga, no es unívoca. O sea,
¿Cómo sigue esta historia de Miguel Abuelo? ¿Se separan por primera vez de los Abuelos de la Nada?
Se separa, porque Papo quería hacer blues y él quería hacer baladas rockeras.
¿Cómo sigue la vida de Miguel Abuelo tras, bueno, esta separación?
Se viene. Hay olor a golpe en la Argentina.
Ah, bien.
Olor a golpe. Miguel estaba muy preocupado porque él y sus amigos pasaron alguna que otra noche en las comisarías.
Lindo, digo, lindo personaje para una dictadura militar, Miguel Abuelo, digo. Tenía todos los números sacados.
Todos los números sacados. Había un lugar, amigo, que me hubiese gustado ir con vos. Se llamaba La Cueva.
Sí, a mí también me hubiese gustado ir con usted.
Que era La Cueva, era un bar donde se recitaba poesía. Obviamente, se tomaba algún que otro brebaje. Te hablaba de las drogas. En ese tiempo no existían las drogas de hoy. Y los pibes que estudiaban filosofía, psicología, tomaban anfetaminas. Que ya lo dijimos en el programa de Alejandra Pizarnik.
Uh-huh.
Entonces lo mezclaban con alcohol y tenían algún viaje alucinógeno, ¿no? No existían las drogas duras todavía.
Claro.
Y bueno, Miguel, con todo esto, digamos, el golpe soplándole la nuca, consigue una plata y empieza lo que se llama el vagabundaje artístico. Se va a España, a Ibiza, año 71.
Mirá vos, me estás matando. Data que no tengo, dale, Alex, seguime.
Año 71 se va a Ibiza y te voy a leer algo que él mismo dijo en una entrevista.
A ver.
El vagabundeo es útil. Viajar, conocer otras formas de vida, otras personas, da la posibilidad de acercarse al verdadero deseo del corazón de un individuo. Vivimos en una sociedad con una creciente especialización, y eso no hace más que crear burros potenciales.
Es durísimo, me encantó.
Tremendo. En ese tiempo lo hegemónico, lo de chico bien era ir a la escuela, terminar la escuela, ir a... Bueno, no cambió mucho, ¿no? Estudiar algo o trabajar, casarse tempranamente, ser padre tempranamente, que tu empleo... Y eso vos eras... Miguel, todo lo contrario.
Todo lo contrario, claro. O sea,
Miguel se va a España y su único haber era una guitarra. Y empieza a tocar en los trenes, en la playa, empieza a tocar en las plazas, en los centros comerciales, pasando la gorra. Y bueno, digo, se defendía.
¿Él ya era en ese entonces Miguel Abuelo o seguía siendo Miguel Peralta?
Interesantísima pregunta. Él en Argentina dejó un halo, ya era conocido en el ambiente, era en el ambiente under, era crack, y en España empezó a ser abuelo, ¿no? En el 72, en el 71 él se va, en el 72 sucede un hecho con su compañera. Miguel Abuelo tuvo dos o tres relaciones estables, y en toda ella hubo problema porque era muy mujeriego, ¿no? En el 72, en pleno pasar la gorra, tocar la guitarra, nace su único hijo, Gato Azul Peralta. Está vivo.
¿En España?
En España lo tiene a Gato, en Ibiza, ¿no? Su pareja de entonces era Crilla, así se llamaba, una extranjera. Digamos, a ver, abuelo, eso lo ordena abuelo. Empieza a buscar un trabajo estable, algo más serio. No consigue nada. Lo contratan de un viñedo, creo, encima. Abuelo se defiende, pero siempre en bares, tocando, haciendo amigos, ¿no? Y ahí conoce, en España, a Cachorro López.
Ajá.
Cachorro López.
Ya me van sonando los nombres. Bien.
Gran figura del
rock. Gran productor,
gran
aparte.
Gran productor. Sí, sí. Hoy productor.
Hoy
uno
productor.
De los mejores. Creo que lo tiene a Miranda.
Sí, sí, muchísimos.
Ya, muchísimos. Cachorro lo conoce y... Miguel estuvo en la época de vagabundeo, antes de volver, estuvo en España, en Inglaterra y en Francia. Mirá por dónde anduvo, ¿no? Anduvo por todos lados haciendo unos mangos con la gorra, de vuelta tocando, ¿no? En los bares, pero obvio, lo tenía Gato y no podía.
Andaba con, o sea, con su pareja y con su hijo.
Con su pareja y con su hijo, por ahí le salía una, digamos, una fecha en un bar y Crilla iba, pero Gato era muy chico, o sea, no...
Gato Azul, le tenés que poner a un hijo Gato Azul.
Gato Azul Peralta. Y en Francia conoce a Moshe Naim. Moshe Naim, un productor y mecenas francés. Lo ve cantar en un bar.
Ajá.
Lo ve cantar, se enloquece. A todo esto, amigo, Moshe Naim era el productor artístico de Salvador Dalí.
Ah, tranqui.
Tranqui.
Bien.
Lo vuelve loco la onda de Miguel, lo llama y empieza a pagarle para que haga un disco. Ahí se estabiliza Miguel.
Ahí encontró un norte, claro.
O sea, un pibe vagabundo a la vera de lo que sea, encuentra este mecenas millonario y graba Miguel Abuelo et Nada. Así se llamó. Acá se publicó mucho más tarde, ¿no? Para Miguel fue la primera cuestión artística copada, digamos, ¿no? Se lo financió este mecenas. Miguel se dedicó a grabar con unos músicos que consiguió. Y bueno, por una cuestión de indisciplina, de no entenderse con este tipo que le quería manejar la agenda, se pelea, pero él se queda con el disco. Miguel Abuelo et Nada. Hay un documental para la gente en YouTube que pueden ver, y está el disco también, ¿no? Ahí se puede ver el talento de Miguel ya temprano.
Esto todavía no ha arrancado los 80.
No arrancó los 80. De hecho, en los 80 él vuelve, ¿no? ¿Y qué podemos rescatar de esta época, amigo? De los 71 a los 80, máster en libertad, cursado en la Universidad de las Calles Europeas.
Máster en libertad.
Cursado en la Universidad de las Calles Europeas.
Hermoso.
Hermoso, ¿no? Bueno, acá viene una época interesante, ya viniendo para el hoy, para la última parte. Miguel Abuelo Crilla, digamos, se cansa del vagabundeo de Miguel, de la vida de Miguel, y deciden volverse a Argentina con Gato. Esto lo pone muy triste a Miguel, porque ya Miguel, digamos, no se podía sostener, amigo, tener una familia y vivir así, no podés sostenerlo más. Crilla se vuelve con Gato, y ahí Miguel se entristece y empieza como un decaimiento en Europa. Va preso, ¿no? Va preso porque un día hubo un robo cerca de la pensión donde él vivía, y vino la policía y vio a un pibe argentino que era desalineado, que tuvo todas las de ganar, portación de cara adentro. Estuvo preso, el pasaporte estaba destruido, flojo de papeles literal. O sea, todo muy Miguel Abuelo.
Todo mal.
Claro,
todo,
¿viste? Mal. Inclusive hay una anécdota que unos pibes que lo conocían de ahí de España, un día van caminando y ven a un vagabundo durmiendo tapado entre cartones, con rulos. Y uno le dice, argentino los pibes, le dice, mirá, ¿no le ves cara conocida al muchacho que está ahí tirado? Ese no es Miguel. Y justo se levanta y era él. Estaba durmiendo entre, o sea, vagabundeando, literal.
Qué,
o sea,
bárbaro.
Tremendo. O sea, ahí ya estaba en la época que, triste por no verlo a Gato, por habérsela mandado con Crilla. Y en el 80 decide volver a Argentina. ¿Sí? El que lo repatria es justamente Cachorro López. Ellos se conocían en Europa y ahí viene acá y refundan los Abuelos de la Nada.
Y ahí empieza la historia que la mayoría conocemos. La segunda parte, digamos, de los Abuelos.
O sea, logran repatriarlo juntando plata a todos para que pueda comprarse un pasaje. Logran que le den permiso para volver porque tenía varios sellos de estar preso. Bueno, vuelve y acá, amigos, la tercera y última etapa. Miguel regresa a la Argentina, le piden a Lerner, Alejandro Lerner, que toque el piano, lo invitan, y Lerner les agradece y les dice, yo, mirá, tengo otro proyecto, no puedo, pero tengo a alguien para recomendarles.
Un pibito de rulos, una melena prominente.
¿Quién era?
El señor Andrés Calamaro.
Andrés Calamaro, lo van a ver. Andrés cuenta que
pendejo,
dice...
Pendejo en serio,
pendejo
Andrés.
Pendejo en serio, pendejo de, estamos hablando, 17, 18 años. Vos imaginate, mirá la escuela de Andrés. Lo fue a ver Cachorro López y Miguel Abuelo. Lo fueron a buscar, Andrés tocó algo, le dijeron, listo, sos vos. A todo esto, Andrés empezó a hacer temas y empezó a ser el Andrés que conocemos, uh-huh, con Abuelo.
Claro.
¿No? Bueno, estaba Cachorro López, Gustavo Basterrica, uh-huh, el Vasco, también muy conocido acá. Y esa fue la banda que conquistó y rompió todo. Digamos, logran hacer una banda que... Sucede un hecho interesantísimo, amigo. Viene Malvinas, sucede Malvinas, y en las radios, vos lo debes saber, estaba prohibido difundir música... extranjera.
Claro.
Cuando sucede Malvina. Eso les vino muy bien porque empezaron a sonar más.
Claro. Había que escuchar música nacional y surgieron.
Exactamente, exactamente. Y mirá, acá te quiero leer algo de cuando él volvió. una entrevista que le hicieron y él dice esto: Miguel, yo quiero hacer un llamado de atención a aquellos individuos afectados por la melancolía, por el resentimiento, por la apatía, por el entristecimiento. Aquellos apagoneados, a los escindidos y a los marginados de la alegría. A todos ellos quiero llegar para hacerles saber que la alegría no ha muerto y que está funcionando en todo su esplendor. Los abuelos de la nada la pegamos y tenemos los contactos bien a punto para aspirar a ese clima y para respirarlo. ¿No? Cuando Miguel regresa, dice: yo les vengo a levantar los pómulos. Porque era una época que por la dictadura y todo lo que pasó, viste, la gente estaba...
cara larga.
Claro. ¿No? Arman los abuelos. A ver, amigo. Buen día a día. Temas. Lunes por la madrugada. Nunca te enamores de aquel marinero bengalí.
Esto que estamos escuchando.
Costumbres argentinas.
Claro, era...
Y un tema que es... que habla de la deconstrucción en aquella época, cosas mías. Uh-huh. ¿No? Logran la masividad, logran, digamos, conquistar el ópera, el Gran Rex. Miguel, a ver, vos pensás, amigo, de estar vagabundeando, logra comprarse su casa.
Claro, a lo más alto de Argentina.
A lo más alto, y acá, bueno, sucede... algo tremendo, que es que ya, digamos, cerca de su final, estamos hablando del Miguel muere en 1988 con 42 años.
Muy joven.
Ya en el 87 empiezan a aparecerles manchas en la piel, ¿no? Esto que te voy a contar es fuertísimo. Manchas en la piel. En ese tiempo el VIH no estaba muy reconocido, no había, digo, una ingeniería médica para, ¿me entendés? Empieza a tener mucha temperatura, que no se iba con vaya aspirinas, empieza a estar mal. Miguel un día se levantaba, manchas en la espalda, en la cara, ¿no? Y bueno, hasta que un día se hace los estudios correspondientes y le salta que tenía el VIH. Miguel Abuelo frecuentaba muchísimas groupies. Era un tipo que muy mujeriego. Y un día lo van a ver los amigos cuando ya estaba diagnosticado el SIDA. Y le dicen: Miguel, ¿qué pasó? Y él le dice: ¿y qué querés? Sexo, droga y rock and roll a morir. Así, a mí me quedó grabado eso del libro. Dijo: ¿y qué querés con la vida que llevamos? Y murió a los 42 años, ¿no? Habiendo tenido una vida de novela y una vida a la altura del rock.
De 80 aparte, con una vivió en 42 lo que hay gente con 70, 80 no llega a vivir.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Pensando esta vida, amigo, podemos... Yo decía, ¿dónde está la parte filosófica? Bueno, él lo es. Pero digo, podemos relacionarlo con Nietzsche.
A ver,
porque en todos nosotros, dice Nietzsche, hay una parte... dionisíaca y apolínea. ¿Te acordás?
No, me mataste.
El dios Apolo es el dios del orden, de la mesura, de la tranquilidad, de la razón. Y justamente Dionisos es el dios...
todo lo contrario.
De la orgía, ¿no? De los excesos, ¿no? A morir, pero a morir. Y cada uno de nosotros, amigos, tiene una tensión entre Apolo y Dionisos todos los días. A veces gana Apolo... y hay otras noches que gana Dionisos, ¿no? Obviamente que en Miguel Dionisos siempre imperó y Apolo imperó por su gato azul, por Crilla, por las parejas que le decían: Miguel, tranqui, ¿no? Pero siempre fue un muchacho que... ¿por qué paladín de la libertad? Porque siempre fue a más, digamos, ¿no? Siempre quiso, digamos, estar a la altura del personaje que él soñó. Que nunca conoció a su papá y eso lo arrastró toda su vida, pero que soñaba desde la poesía, desde la música, ¿no? Ser la persona que fue.
El señor Miguel Abuelo, amigo, el cierre, como todos los miércoles, a cargo suyo. Me encantó hablar de de Miguel. Creo que en algún momento ya lo hicimos con el flaco Luis Alberto Spinetta.
Sí.
Pero este formato de artistas que fueron filósofos a través de su arte.
Exactamente.
Empieza a gustarme mucho, así que me gustaría repetirlo.
Cuando otro. Quieras.
El señor Pablo Petroni con nosotros, amigo del cierre, es todo suyo, lo escuchamos.
Terminamos con una canción que se llama Yo soy tu bandera y la leemos. Libertad, hermana de los amigos. Libertad, nada me ata y estoy vivo. No te mueras nunca. Libertad. Libertad, socia de los peregrinos. Libertad, luz, coraje, amor divino. Con el corazón, quien no te protege te vulnera. Novia de Dios. Libertad, arte de los decididos. Libertad, nada me ata y sigo vivo. Yo soy tu bandera, libertad.